Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz.
Desde Abilene, Texas y Managua, Nicaragua, estamos presentando el programa Lea la Biblia. Gracias por acompañarnos. En el programa de hoy vamos a estar hablando de la murmuración en el desierto y la provisión de Dios. Así que acompáñenos en este estudio.
Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios, que sea.
Aquí estamos de nuevo con el programa Lea la Biblia. Yo soy Timothy Archer, aquí en Texas.
Y yo, Bruno Valle, desde Managua, Nicaragua. Bienvenidos a Lea la Biblia.
Nosotros seguimos estudiando el Pentateuco, seguimos en el libro de Éxodo. Hoy vamos a estar hablando un poco acerca de lo que pasó en el desierto cuando los israelitas se quejaban, ¿no? Algo interesante, leo en Éxodo 16, dice: ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Les decían los israelitas. Allá nos sentábamos en tomo a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Increíble. No, ellos no se fijaban en las grandes obras de Dios. No se fijaban en cómo Dios los había protegido hasta ese momento. Y estaban pensando con nostalgia en su vida como esclavos, olvidándose del maltrato, olvidándose de la matanza de sus niños, solamente pensando, ahí tenemos que comer, ¿no? Y bueno, así pasa con nosotros, ¿no? Siempre estamos pensando, bueno, Dios, ¿qué has hecho por mí últimamente? ¿No? ¿Dónde estás en estos últimos días de mi vida?
Lamentablemente así somos los seres humanos, siempre nos quejamos y cerramos los ojos ante lo que es la provisión y la bendición de Dios constante. Pero cuando viene una situación complicada, ahí los tenemos muy abiertos para quejarnos y murmurar. Ahora, cuando ellos se murmuraron del Señor y reclamaron, Dios les dio pan del cielo, maná. Entonces, en el Éxodo capítulo 16, versículo 15, dice la Biblia que ellos se preguntaron, ¿y esto qué es? Entonces, algunos piensan que directamente la palabra maná significa ¿qué es esto? O también hay otra idea de que significa comida, como una voz egipcia. Había una voz egipcia que significaba más o menos esto mismo, comida, y se pronunciaba como maná casi. Dios les dio indicaciones sobre cómo usar o comer este pan. Les dijo a ellos que ellos debían solamente reservar una cantidad de maná para cada persona. Unos 2 kilos por persona, dice 16:16 de Éxodo. Pero algunos que estaban desconfiando porque no sabían si eso iba a faltar otra vez, lo que hicieron fue almacenar mucho más de lo que se les había indicado. Y hay una tradición muy interesante que está reflejado en algunos libros históricos. Hay un libro de deuterocanónicos que es el segundo de Macabeos, en el capítulo 2, versículos 4 y 5, que dice que Jeremías escondió el arca donde había maná escondido y lo puso en una cueva en el monte donde Moisés había visto la tierra prometida. Y había la tradición de que en algún momento que el Mesías llegara, ese maná iba a ser sacado de esa cueva por el Mesías e iba a alimentar al pueblo. Y por eso es interesante que en Juan capítulo 6, las personas que están interpelando a Jesús, que están hablando con Jesús, le mencionan el caso del maná. Bueno, nuestros padres recibieron el maná en el desierto. Probablemente estaban haciendo alusión a esa tradición rabínica que había acerca de que el Mesías iba a alimentar. Y es muy interesante también que en Apocalipsis capítulo 2 se dice que a los vencedores Dios les va a dar de comer el maná. ¿Qué te parece? El maná es un asunto muy importante en las Sagradas Escrituras.
Claro, Claro. Y los israelitas no solamente se quejaban por la comida, se quejaban por el agua también. En el capítulo 17 dice, toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin por etapas, según lo había ordenado el Señor, acamparon en Refidim, pero no había allí agua para que bebieran. Así que altercaron con Moisés, interesante la palabra. Danos agua para beber, le exigieron. Y de nuevo, ellos se ponen a comparar su vida en el desierto con su vida anterior, la vida de esclavitud, pero se olvidaron lo de la esclavitud, solo pensaban que estaba mejor en su vida anterior. Y sí. Varias veces la Biblia menciona este incidente como un momento en que Dios puso a prueba a su pueblo. El lugar se llamaba Meribá. También hay un incidente en Números que menciona Meribá. Y este es un momento de prueba, a ver si el pueblo va a confiar en Dios o no va a confiar en Dios. Pero es interesante ver que Dios provee agua, la saca de la roca. Y cada vez que ellos tienen una necesidad, Dios provee para ellos. Y años después, lo que vemos en los Salmos y otros escritos, los israelitas recuerdan esta vida en el desierto como un momento de provisión, cuando Dios los protegió, su ropa no se gastaba en 40 años, 40 no se años. Salían ampollas en los pies. Dios estuvo con ellos.
Bueno, hay que destacar una cosa muy importante. Las condiciones perfectas no existen. Los israelitas querían ser un pueblo, pero para poder ser un pueblo ellos necesitaban pasar por el desierto. Todos mis queridos hermanos, todos nosotros, grandes, pequeños, no importa quiénes seamos, tenemos nuestro propio desierto. Y ahí, en ese desierto, se nos va a probar el carácter, porque en los momentos difíciles o complicados es donde nosotros demostramos realmente lo que somos. Pero la actitud de los israelitas demostró que realmente no eran muy fieles al Señor, porque lamentablemente el pecado de ellos fue murmurar. Lamentablemente preferían su vida de esclavos a la nación de libertad que Dios les estaba ofreciendo. Murmurar entonces fue el pecado del pueblo una vez que estuvieron allí en el desierto, lamentablemente. Y murmurar es pecado porque con ello demostramos varias cosas. Número uno, enojo, inconformidad y amargura por las cosas que estamos viviendo. Lamentablemente así es. Entonces, el desierto puede servirnos para dos cosas. Número uno, para murmurar, en cuyo caso estaríamos pecando contra Dios. O número dos, para alabar al Señor por la oportunidad de desarrollar nuestro carácter y alcanzar las promesas del Señor. Está en nuestras manos elegir una cosa u otra. Siempre vamos a tener un desierto por el cual vamos a pasar antes de obtener la gran bendición.
Es muy cierto. Y nosotros tenemos que desarrollar esa actitud de gratitud, esa actitud de aceptar lo que el Señor nos da. Bueno, lo que no nos ha dado es más tiempo para este programa, así que vamos a tener que seguir adelante, pero vamos a continuar estudiando el Pentateuco, estudiando Éxodo, y vamos a continuar con este programa después de esta pausa. Esta semana, en 60 segundos, cuando los israelitas se quejaron en el desierto por la falta de comida, Dios proveyó pan del cielo, el maná. Aparecía con el rocío de la mañana y desaparecía cuando el sol se ponía caliente. Números 11 dice que el maná parecía una semilla de cilantro, color amarillo. Tenía un sabor como el aceite. Dios dio indicaciones específicas en cuanto a juntar maná, pero les costaba a los israelitas seguir las instrucciones. No debían guardarlo de un día para el otro, excepto el día viernes. Ese día guardaban un poco para no tener que recogerlo el sábado. Se guardó una porción de maná y se puso en el arca del pacto como recordatorio de la provisión de Dios. Es maná en 60 segundos.
Bellas palabras de vida, hallo en ellas mi gozo y luz. Bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escucha las pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida.
¿Qué cosa esto que vemos en el libro de Éxodo, en Números y en el resto de Pentateuco, cuando los israelitas se ponen a quejar, se ponen a rebelarse contra Dios, se ponen a murmurar? Y nosotros miramos a ellos y pensamos, ¿cómo puede ser? Pero nosotros tenemos que mirar nuestras vidas y ver que a veces nosotros también somos de quejarnos, somos de murmurar, somos de fijarnos más en los problemas que en la provisión de Dios. Que seamos personas agradecidas, que seamos personas que reconozcamos, que podamos reconocer lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, que podamos agradecerle a Dios por su provisión, aun en los momentos difíciles. Busquemos serle fiel a Dios. Busquemos ser agradecidos para con Dios. Vamos a concluir este programa después de esta pausa.
Bellas palabras de vida, grato el cántico sonará. Bellas palabras de vida, tus pecados perdonará. Bellas palabras de vida, sí, de luz y vida.
Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por ser un Dios santo, un Dios tan bueno, un Dios que nos ha llamado a vivir vidas santas. Pedimos, oh Padre, que nos guíes por este mundo, que nos ayudes a caminar por tus sendas, que podamos agradarte en cada día. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Qué bellas son, bellas palabras de vida.
Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia apartado 2662 Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Cambia tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor.